Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de la situación que tenemos en el mercado de vivienda de obra nueva. Una situación que muchas veces nos preguntan, ¿no? A mí me preguntan muchas veces, oye, es que quiero comprar una vivienda de obra nueva, pero ¿dónde? Es que se han subido muchísimo los precios. Es que no llego a comprar una vivienda de obra nueva. Bueno, es que parece que la obra nueva se ha convertido en algo de lujo ahora mismo quien puede comprar una vivienda, ¿no? Vamos a analizarlo, vamos a ver datos. Según el último informe de Tinsa Vallacumín, es un 44% ahora mismo la obra nueva más cara que la segunda de segunda mano. También el esfuerzo de compra roza ya el 50%. Vamos a analizar todos estos datos. La demanda residencial está claro que se ha incrementado notablemente desde 2021, tanto por el aumento de la población, el ahorro acumulado, la resistencia del empleo y también la movilidad de la inversión. Sin embargo, las cifras de compra-venta de vivienda nueva pues parece permanecen estancadas, ¿no? Evidenciando una limitación de la oferta disponible que deja la demanda insatisfecha. Bueno, pues en este desacoplamiento entre oferta y demanda, pues lo que hace es que hay una tensión de precios, ¿no?, residenciales por encima de la inflación, especialmente en el caso de la vivienda de obra nueva, como decíamos, según los datos de Tinsa Vallacumín, que luego nos comentarán. Por poner un dato encima de la mesa de este informe, la obra nueva ahora mismo está en 2.528 euros el metro cuadrado, lo que decíamos al principio, un 44% más cara que la de segunda mano. Bueno, pues hoy vamos a analizar esta situación en el debate y he formado la mesa, antes se lo comentaba a ellos, pues con los datos del informe de obra nueva de Tinsa Vallacumín, el perfil del comprador de vivienda de obra nueva que ha realizado Edas Homes, la experiencia de una promotora como Grupo Unido Capital, con promociones en marcha en muchas partes de España, y también con Visualur, una empresa que está especializada en análisis y consultoría urbana y que ha realizado un ranking de déficit de vivienda en España, donde se analiza el número de viviendas que se están entregando en España en contraprestación a los hogares que se están creando. Así que sin más, voy a daros paso y los voy a presentar. Tenemos con nosotros a Pablo Rodríguez Losada, que es director comercial y de marketing de Aedas Home. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Mary. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a estar contigo y compartir con esta mesa tan buena el tema candente de la vivienda obra nueva. Muchas gracias.
Tú lo has dicho, el tema candente. Y además es que estoy encantada de que vengas porque creo que nos vas a aportar mucho con ese informe, ese perfil del comprador de vivienda obra nueva que habéis dado. Nos puedes dar muchos datos. También está con nosotros Miguel Riesgo, que es consejero delegado del Grupo Nido Capital. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación, que siempre es un placer y siempre es uno está uno bien hallado en esta casa.
Bueno, yo creo que también es importante porque tú nos tienes que también, pues igual que a Edas, que es promotora, dar el pulso de lo que está pasando en el mercado, ¿no? De las barreras que os encontráis al final cuando vais a hacer obra nueva, porque sí que sabemos un poco las de el cliente que quiere comprar, que dices que, como me dicen a mí, es que están los precios, que no se puede comprar. Bueno, pero ¿qué barreras también tienen las promotoras? Y creo que es importante tu presencia en esta mesa. Luego también está con nosotros Pablo Cerijo, que es consejero delegado de la plataforma de urbanismo Visualur. Pablo, buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias, Meli. Una gozada estar aquí contigo.
Te echábamos de menos. Creo que tienes unos... Siempre hacéis informes muy interesantes. Este que nos vas a poner encima de la mesa también es muy, muy interesante porque viene al hilo, ¿no?, de lo que está pasando en el mercado de la obra nueva. Así que, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Y luego está también con nosotros David Paramio, que es director de consultoría y sostenibilidad de Tinsa. Buenos días, David.
Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí con vosotros y de compartir un tema candente, ¿no?, como es el que vamos a tratar.
Ya lo creo. La verdad es que con ese informe que habéis hecho, pues se revelan muchos datos interesantes, ¿no? Como el que hemos dicho, ¿no? Un 44% la obra nueva más cara que la de segunda mano. Yo creo que está muy informada la mesa. Creo que ya me voy a callar para que vosotros paséis a contar, pero sí que me gustaría hacer una ronda, ¿vale? Porque sí que quiero testear un poco vuestra, bueno, pues lo que vosotros pensáis, ¿no? Bueno, el aumento de la construcción de casas coincide con los esfuerzos del gobierno por impulsar el mercado inmobiliario en un contexto de precios al alza, como os he dicho antes, y también por un déficit en el parque, ¿no?, de vivienda. Pero ¿cuánto tiempo se podrá sostener la producción de vivienda de obra nueva en el mercado si no se liberaliza el suelo para construir vivienda? Quiero que vosotros me deis cada uno vuestra impresión. Es como una lluvia de ideas, como un titular. Empezamos contigo, Pablo. ¿Tú qué piensas?
En estos momentos, efectivamente, tienes toda la razón cuando indicas que el problema no está en la demanda, sino en la oferta. El suelo es difícil de encontrarlo. Nosotros en AEDAS hacemos un esfuerzo importantísimo todos los días por buscar nuevas oportunidades. Lo vamos consiguiendo, pero realmente se pone cada vez más difícil y más caro. Tiene que haber nuevas oportunidades para dar respuesta a esa demanda, que además es creciente, ¿no? Como yo creo que veremos hoy en esta mesa en Capital Radio.
Uh-huh. Miguel, ¿qué va a pasar en un futuro si no tenemos suelo?
Pues evidentemente yo coincido con Pablo, desde luego que la falta de suelo urbano urbanizable es un factor clave, ¿no? Unido a las restricciones urbanísticas y bueno, pues yo creo que actualmente el gran grueso de la producción de vivienda en este país responde al esfuerzo promotor más que a una iniciativa pública. Iremos viendo más adelante.
Venga,
durante el debate.
Lo vemos. Pablo.
Pues efectivamente la escasez de suelo es el problema. Hay que redensificar las ciudades y, bueno, tenemos en este momento, calculando 24 y 25, 73.000 hogares con déficit de vivienda, es decir, en situación de déficit de vivienda, no tienen vivienda y esto hay que cambiarlo.
David.
Sí, bueno, el sobre todo la falta de suelo y el agotamiento en cuanto a producción de vivienda de obra nueva, pues es cierto que vivimos en tiempos de bonanza, ¿no? Porque a nivel promotor vemos que, bueno, pues hay una cierta alegría con el volumen que tenemos actualmente, pero no justifica ni muchísimo menos la falta de oferta que existe en el mercado y que además es un problema a nivel social, porque la creación de nuevas familias, el aumento de la población extranjera que viene, porque somos un país atractivo y que necesita lógicamente de esta población y que además generamos, bueno, por el tipo de país que somos y el atractivo turístico que tiene, pues estamos generando un volumen de demanda de vivienda que la oferta no es capaz de generarla. Y el problema de suelo a nivel solamente promotor significa que nos estamos quedando, digamos, sin materia prima, y cuando te quedas sin materia prima será un problema que a corto plazo, muy seguramente a corto plazo, genere, como está empezando a generar, pues un problema endémico en la sociedad.
Bueno, hecha esta lluvia de ideas, ya entramos en el debate en sí. Primero, en esta parte, vamos a dar datos, ¿vale? Vamos a analizar. No podemos desglosar todo el informe, pero darnos los principales datos para luego poder debatirlos en esta mesa del informe que habéis sacado en Tinsa.
Pues bueno, nosotros, sobre todo a nivel, que yo creo que es lo que más la gente necesita, a nivel interanual, que es como medimos en el informe, pues el crecimiento del precio de obra nueva está cercano al 7,5% respecto al año 2023. Ese dato es, como digo yo, es una media, porque hay en ubicaciones donde es realmente escandaloso la variación interanual, ¿no? Como puede ser un Málaga, ¿no? La provincia de Málaga con una variación de casi cercana al 25%, que eso es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de que casi en 4 años significaría doblar el precio que actualmente tenemos. Con lo cual eso genera bastante estrés en el mercado. La variación respecto a la vivienda de obra nueva pues es de un 44% en cuanto a ese gap que existe. Pero bueno, la segunda mano también ha crecido un 4% y pico respecto a su precio. Esto, como digo yo, es por barrios y por ubicaciones. Uh-huh. Es cierto que hay ubicaciones que son digamos, está más sostenido el crecimiento, pero en la zona del litoral mediterráneo, en la zona de, digamos, Andalucía de manera general, menos un poco en Huelva, Madrid capital, Curiosamente también Santander se está, bueno, Cantabria se está también elevando en precios de una manera importante, y bueno, vemos que todo lo que es lo que está en contacto con el mar crece el precio, ¿no? Esto significa que, por ejemplo, en Islas Baleares tenemos una media de casi 4.500 euros metro cuadrado. Y allí observamos que existe un gran problema ya no solamente de compra-venta de vivienda, que los extranjeros están empezando a no comprar de una manera tan masiva, sino que el cliente nacional se está quedando fuera completamente del mercado, porque a esos precios es completamente inviable. Vemos también, por otro lado, unos mínimos en Extremadura, que estamos hablando de cercanos a unos 1.350, 1.400 euros metro cuadrado, que es un precio muy razonable, pero bueno, que también en la ubicación en la que está, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no es tampoco un precio bajo, ¿no? Y esto, bueno, pues significa una media nacional en la que partimos de 4.500 hasta 1.400, significa una media nacional de 2.500 y pico. Esto a día de hoy significa que estaríamos por debajo de la, digamos, de la época del boom inmobiliario, ¿vale? Sin tener en cuenta el efecto de la inflación. Lógicamente, si tuviéramos en cuenta el efecto de la inflación, pues estaríamos un 21% por debajo. Pero ya estamos hablando de cifras importantes.
Bueno, ahí están las cifras. ¿Y quién compra? ¿Quién con esas cifras, quién compra, Pablo?
Pues fíjate, yo creo que lo que resaltaría fundamentalmente es que es un cliente enormemente solvente, ¿no? Compra un cliente que se endeuda poco, compra un cliente que en nuestra media es un cliente de unos 46 años de media, pero yo resaltaría que la principal motivación de compra sigue siendo la primera vivienda. Yo creo que a veces se piensa en ese comprador que puede acceder a una vivienda de obra nueva como un inversor, y no es así. Nuestra principal motivación de compra sigue siendo el acceso a la primera vivienda. Es verdad que se está retrasando, lo decía antes, por la edad de media de compra, se está retrasando el momento de la compra. Pero antes comentabas un dato muy interesante, ese diferencial de precio entre obra nueva y segunda mano. Es que son animales distintos. Es que yo llevo casi 30 años, ¿no?, trabajando en el sector inmobiliario, y realmente la vivienda, lo que ha cambiado en los últimos quizá 10 años o 12 años o 15, ¿no?, digamos, es una auténtica barbaridad. Y fundamentalmente yo lo atribuiría a dos factores fundamentales. Es el certificado energético y las mejoras del código técnico que han hecho que las viviendas, nosotros, más del 75% de las viviendas que hacemos tienen certificado energético AA. Tú vas a comprarte una vivienda de segunda mano y te vas a encontrar con Fs. Claro, estamos hablando de cosas muy diferentes. Te vas a encontrar que nuestras viviendas tienen mayoritariamente suelo radiante. ¿Cuánto tiempo hemos pasado en una vivienda cuando hemos comprado una vivienda de segunda mano buscando sitio para meter ese sofá o esa televisión porque estaba el radiador? Eso ya no sucede. Por lo tanto, efectivamente, nos estamos encontrando con que la vivienda de obra nueva tiene mucha demanda porque es un producto superior, es un producto mejor y el cliente la quiere.
Miguel.
Bueno, yo creo que coincido también en que el perfil de comprador es alguien que tiene, digamos, una economía bastante decente en este momento. Es obvio que hay muchísimo inversor dentro del mercado porque la inaccesibilidad dentro de un segmento importante de la población a poder adquirir ese tipo de cualquier tipo de vivienda hoy en día, pues les obliga a ir al mercado del alquiler, y es obvio que el inversor eso lo conoce. En una escena en la que tenemos unos incrementos de precios de alquiler, como estamos en este momento, pues por motivos más que conocidos, el inversor se lanza a adquirir esas viviendas para ponerlas posteriormente en el mercado del alquiler. Aún así, todos sabemos que toda esa inversión no es suficiente y que se necesitan muchísimas más viviendas de alquiler en el mercado.
¿Es un buen momento para un promotor ahora mismo hacer vivienda de obra nueva? Porque no hay producto y todo se vende, ¿no?
Por supuesto, es un buen momento. Lo que ocurre es que al final, pues bueno, el promotor también tiene muchos retos. No es todo mercado. es evidente que un promotor hoy en día, pues que ponga un desarrollo en marcha, va a conseguirlo, venderlo, prevenderlo con relativa celeridad y alcanzar unos ratios, unos porcentajes de venta, digamos, sobre la promoción, pues bastante elevados y cómodos para desarrollar. Pero claro, hay retos por detrás, hay aumentos de costes de construcción, hay muchas cosas que podemos comentar después, pero que no es tan fácil como decir, bueno, tenemos un mercado muy atractivo, con mucha demanda y con una visión, digamos, de incremento de precios hacia el futuro.
Pablo, háblanos de ese ranking que habéis hecho.
Mira, nosotros hemos hecho un estudio de las 50 ciudades de más de 20.000 habitantes de Madrid y hemos analizado los suelos en desarrollo y hemos analizado también los suelos urbanos. En suelo en desarrollo hay para hacer 240.000 viviendas. Oye, que pueden parecer muchas y que puede ser extraordinario. Lo que pasa es que el plazo medio de tramitación de un desarrollo son 10 años, ¿vale? De estos, hemos analizado unos 150 desarrollos. El 90% están parados. Hay 28 activos. 28 desarrollos activos. Que sí, que van a sacar 170.000 viviendas, ¿vale? Y luego, en suelo urbano, hablo de la Comunidad de Madrid, en suelo urbano nosotros hemos detectado suelo urbano residencial para hacer 170.000 viviendas. Vamos a hacer números. Si tú sumas los 240.000 viviendas que se pueden construir en los futuros desarrollos, y hablo futuros desarrollos, y los 170.000 viviendas que se pueden construir en el suelo urbano, hablamos de 410.000 viviendas. Si Madrid está creciendo en hogares a 45.000 hogares al año, en 10 años ese suelo se ha acabado, suponiendo que el suelo sea factible para construir, porque también estamos hablando que en esas 170.000 viviendas que quedan por construir en Madrid, en la Comunidad de Madrid, esas 170.000 viviendas son de suelos restos, ¿vale? Donde grandes empresas no pueden entrar por el alto coste que tiene para ellos su infraestructura y o apoyas al pequeño promotor y tampoco, porque son suelos pequeños. Y esto es un dato objetivo, un dato real, no es del que se queja, oye, que es que no hay suelo. Yo entiendo a los promotores cuando lo dicen. Yo cuando he hecho el estudio y lo hemos analizado, hemos dicho, ostras, es que es verdad. Es que estos señores no tienen materia prima. Y si no hay materia prima, va a seguir subiendo la vivienda. Solución. Pues yo he oído por ahí que se está hablando en el nuevo Plan General de Madrid redensificar la vivienda. Redensificar Madrid, y yo creo que puede ser una solución acertada, ¿no?
¿Qué opináis vosotros en la mesa, David?
Bueno, completamente de acuerdo, porque es una realidad, ¿no? Es una realidad que la falta de suelo va a empezar a generar, vamos a llamarlo imaginación, ¿no? Medidas imaginativas. Una de esas medidas imaginativas es, lógicamente, pues redesignificar Madrid, aumentar edificabilidades, trasladar aprovechamiento urbanístico, ¿vale? A nuevas zonas, ¿no? Porque si no puedes crecer, porque no puedas crear suelo como tal por lo que es el tiempo que te cuesta generar el producto final terminado, pues vas a tener que generar otras políticas, ¿no? Yo hablaría también de una parte muy importante de lo que es la regeneración urbana y la rehabilitación que va a ser necesaria en muchísimos edificios. Aunque parezca mentira, hay bastantes edificios que requieren, digamos, de una puesta en marcha para adecuarlo al código técnico y las nuevas condiciones y a la nueva transposición de la Directiva de Eficiencia Energética que va a venir desde Europa y nos va a obligar a todos a acometer un esfuerzo importante en cuanto a renovación de edificios, ¿no? No solamente residenciales, sino también de todo índole. Entonces, ahí hay una parte muy importante en el que existe, bueno, una bolsa de vivienda, vamos a llamar medio vaciada o medio por renovar, que puede paliar, no del todo, una parte de la necesidad de vivienda. Y, lógicamente, pues hay que liberar suelo público, que eso es fundamental, fundamental. Hay mucho suelo que quizás se puede cambiar hasta incluso de uso, de terciario, de industrial, que se podría incluso cambiar a residencial para generar este suelo. Y luego también hay que ser imaginativo en cuanto a medidas fiscales y medidas que incentiven el consumo para esa vivienda de obra nueva que es necesaria para alimentar esas familias de un hogar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay que ser muy imaginativo y medidas las hay, porque uh-huh. cuando queremos hacer algo se hace.
Pablo, esas medidas, esas soluciones que se están haciendo, ¿serán suficientes?
Bueno, yo creo que redensificar una ciudad siempre es una solución inmediata. Cambios de uso también. Hay que desarrollar nuevo suelo y hay que dar la facilidad a aquellos que desarrollan suelo. Nosotros somos promotores de suelo ya consolidado, por lo tanto no somos desarrolladores, pero creo que hay que facilitar la labor de aquellos que desarrollan suelo para que puedan hacerlo en unas condiciones de previsibilidad. Es decir, que cuando alguien invierte en un suelo, que pueda saber que en una serie de años va a tener ese suelo desarrollado, porque si te lanzas una aventura que no sabes muy bien qué rentabilidad vas a tener, cómo vas a poder desarrollar ese suelo, pues entonces cada vez hay menos gente que lo hace, ¿no? Evidentemente hace falta suelo, pero a mí me gustaría lanzar también dos ideas más. Hace falta capital. No solo hace falta suelo. Claro. Y hace falta mejorar la industria, ¿no? En estos momentos la industria tiene dificultades para atender incluso las escasas 80.000 viviendas que hacemos anualmente. Si a día de hoy, imaginemos, ¿no? Soñemos que tuviéramos el doble de suelo del que estaba comentando Pablo hace un momento, ¿no? Soñemos que tuviéramos el doble de suelo y soñemos que tuviéramos también el capital suficiente para hacerlo, cosa que tampoco es cierto, ¿no? No tendríamos la industria. Es decir, no tendríamos capacidad de producir muchas más de esas 80.000 viviendas que se producen anualmente. Por tanto, también hay un proceso social de fortalecimiento de la industria, de desviar nuevos perfiles y talento a esa industria de construcción que hace falta.
Danos una idea, Miguel, pero luego nos vamos a ir a publicidad, así que nos dejas con la incógnita, pero danos una idea.
Efectivamente, o sea, el tema de la redensificación lo hemos comentado justamente antes del debate. Yo, la verdad, no lo había tenido, digamos, en mi radar, pero me parece una solución muy acertada y creo que en tiempos complejos, pues, soluciones prácticas e imaginativas.
O sea, aumentar la edificación, ¿no? Pues lo dejamos ahí, cogemos un poquito de aire y volvemos nada enseguida.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Estábamos hablando de la situación del mercado de la obra nueva. Os voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo hoy con nosotros. Está Pablo Rodríguez Losada, que es director comercial y de marketing de Aedas Homes. Está también Miguel Riesgo, que es consejero delegado del grupo Nido Capital. También está Pablo Cereijo, que es consejero delegado de la plataforma de urbanismo Visualur. Y David Paramio, que es director de consultoría y sostenibilidad de Tinsa. Nos habíamos quedado contigo, Miguel. Estábamos hablando, bueno, pues de esos retos, esas soluciones que podemos estar ya viendo en el mercado y que apuntan todo hacia ello, ¿no? La redensificación, aumentar la edificación, regeneración urbana, también ha hablado David de la rehabilitación, liberar suelo público, con cambios de uso también, hemos dicho. Y luego también apunta algo muy importante, Pablo, que decía que hace falta capital y mejorar la industria, porque sin eso, aunque tuviéramos muchísimo suelo, no podríamos hacer todas las viviendas. Miguel.
Bueno, yo me había quedado comentando que me parecía una solución bastante imaginativa, pero efectivamente pues tampoco es nada sencillo, es todo un reto. No se trata solo de aumentar esta densidad, sino se trata de dotarla de servicios, de las infraestructuras y de todo lo necesario para ello, ¿no? Estábamos comentando aquí un poquito a micrófono cerrado, pues bueno, después de estos aumentos de densidad, ¿dónde puede aparcar la gente? Es complejo, pero a mí no me parece que sea algo imposible y creo que ese reto es bastante, bastante importante. Por nuestra parte, la verdad que estamos tratando de poner suelo, digamos, en mercado, tanto con gestión urbanística propia como con, pues bueno, andamos mucho en la lucha, y digo en la lucha porque esto es una realidad. Hoy en día adquirir suelo es realmente complicado. Aquí tengo a un compañero de promotora que seguro pues alguna vez pues hemos competido en algún suelo, y francamente, o sea, tratamos de hacerlo lo más óptimo posible, pero el hecho de que no exista suelo lo que hace es aumentar significativamente el precio y ponernos todavía en una situación más compleja de cara a poner producto en el mercado.
Soluciones. Pablo.
Bueno, soluciones. La primera, desde luego, es apoyar al promotor con financiación, que los bancos empiecen a abrir un poco sus ojos ante esta auténtica necesidad de vivienda. Bueno, creo que es clave. Es clave mejorar infraestructuras de carreteras para llegar a las ciudades de la Comunidad de Madrid de manera sencilla, para que tenga sentido pues comprarte una vivienda en Brunete o en Villanueva de la Cañada y no tardes una hora y media en llegar. Es importante pues recordarle al propietario del suelo que lo tiene muerto de la risa, que en el momento que lleva más de 2 años con suelo urbano habría que mandarle una carta desde la administración recomendándole que lo ponga en marcha, porque debería, igual que te mandan una carta para decirte limpia tu parcela, oye, ponla en el mercado porque se acabó la especulación, es necesario vivienda en España. Hay un montón de soluciones, ¿no? A mí particularmente la redensificación sí me da mucho respeto, pero sí creo que la redensificación puede mejorar la calidad de vida de las ciudades, con una mejora en infraestructuras, con mejora en telecomunicaciones, con mejora en servicios, que podría dar una visión, un aire fresco a
la Comunidad de Madrid.
Madrid
está apostando por ello, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. En este momento, el otro día estuve reunido con Miriam Peón, que hablaba de redensificación. Hemos visto los datos y verdaderamente o redensificas o esto va a ser un caos, porque es un auténtico problema no poder crear una familia o no poder independizarte para vivir tranquilamente en tu casa, ¿no? El casado casa quiere, dicen, ¿no?
David.
Sí, bueno, a ver, soluciones hay, por supuesto que sí. Yo creo que además, como esto ya está empezando a sonar bastante, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. Bueno, creo que el gobierno está empezando a tomar conciencia de lo que ocurre, ¿no? Hace poco ha saltado una noticia en el que, por el cual, digamos, el llamado banco malo, ¿no? Sareb, ha parado todas las operaciones de venta de suelo residencial, ¿vale? Para, yo creo que replanificar todos esos suelos para generar vivienda asequible. Bueno, es una medida y está bien, por supuesto. También hay que ir empezando a pensar que, oye, hay muchos planes parciales y zonas donde el suelo pues lleva parado mucho tiempo y que eso hay que activarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues aunque sepamos que tiene unas cargas urbanísticas las que fueran, ¿no? O que los ayuntamientos lógicamente también tienen que apoyar. Y a lo mejor tienen que empezar a establecer medidas fiscales como, pues, a lo mejor suprimir el IBI o deducciones por vivienda, que, bueno, pues pueden generar unos ahorros que incentiven la compra de vivienda, que al final va a generar que ese suelo se mueva, ¿no? De alguna manera. Pero también, como decía Pablo antes, existe un problema, y es que el suelo está muy bien, pero para poder edificar necesitamos generar una industria en condiciones. Actualmente se habla mucho de la industrialización, que creo que es algo que hay que ponerlo encima de la mesa, porque necesitamos aumentar esa industria de una manera, vamos a llamar, radical. Actualmente como mucho se podrían fabricar, y no de manera total, unas 10.000 viviendas al año, con lo cual la industrialización está todavía de manera embrionaria y hay que mejorarlo. Pero bueno, no solamente eso, también hay que generar pues una educación e ir generando una industria y un pozo para que dentro de unos años esto no sea un problema, decir, bueno, ahora tenemos suelo pero no podemos construir, ¿no? Uh-huh. Entonces esas son soluciones que son en general a nivel país, pero uh-huh. son de manera transversal lo que creo que tiene que generar la política, la gente, los particulares, las empresas, ¿no?
Pablo, creo que tú puedes decir mucho sobre la construcción industrializada, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos una grandísima experiencia en construcción industrializada. Estamos haciendo proyectos continuamente con estas modalidades para tratar de dar alternativas a la construcción tradicional. Cuando hablabas de soluciones, evidentemente la industrialización ya no es que sea una solución, es una necesidad, ¿no? Por supuesto, si hablábamos antes de que necesitamos activar la industria, bueno, el futuro será industrial o no será, ¿no? Pero a mí me gustaría también traer un poquito de un soplo de optimismo, ¿no? Bueno, nosotros desde AEDAS el año pasado hemos puesto en el mercado 5.000 viviendas, ¿no? 3.000 en manos de particulares y 2.000 institucionales, ¿no? En alquileres, planes vive, etcétera, etcétera. Quiero decir, también nosotros tenemos que estar a la altura del reto. Esto es una actividad muy bonita, estamos con una demanda social altísima y nos toca trabajar duro, seguir buscando. Nosotros seguimos comprando suelo a pesar de las dificultades, seguimos desarrollando nuevos proyectos, seguimos lanzando. Nosotros lanzamos prácticamente una promoción inmobiliaria cada semana. Quiero decir que hay mercado, hay necesidad, y nosotros pues tenemos que estar a la altura del reto que supone hacer las viviendas y cumplir los sueños de nuestros clientes.
Oye, Pablo, ¿y dónde hay oportunidades? O sea, vosotros seguís comprando suelo, seguís haciendo vivienda, seguís vendiendo las cifras que has dado antes. Entonces, ¿dónde hay oportunidades? ¿Alguien que quiera ahora mismo comprarse una vivienda de obra nueva? Que el otro día dábamos precios también y decíamos que, bueno, que puede llegar a 30.000 euros el metro cuadrado, podría ser, ¿no? No sé qué era, ¿no? Ya mezclo cifras.
Sí.
No, eso era la vivienda de lujo. Es que estuvimos haciendo un debate de la vivienda de lujo y hablamos de los 30.000 euros que llegaba la vivienda de lujo del metro cuadrado, tela. Entonces, bueno, ¿dónde hay oportunidades? Si alguien quiere comprarse una vivienda de obra nueva, ya no te digo en Madrid, porque yo creo que en Madrid es muy complicado.
Bueno, nosotros seguimos haciendo vivienda también en Madrid. A día de hoy tenemos, si no me equivoco, en torno de 10 promociones abiertas en Madrid y seguimos vendiendo viviendas todos los días en las cuatro esquinas de España, ¿no? Tenemos 6 direcciones territoriales y cubrimos prácticamente todo el suelo en España. Oportunidades sigue habiéndolas. Hay viviendas maravillosas de primera residencia urbana y también de segunda residencia. No hay que olvidar pues que una de cada cuatro viviendas se compran como segunda residencia, ¿no? Es decir, oportunidades hay vivienda en Madrid, nosotros tenemos vivienda en Madrid, hay vivienda en las principales capitales de provincia, AEDAS está presente en ellas y está desarrollando producto en todas ellas, unifamiliar, plurifamiliar, sí que hay. Es cierto que la demanda es muy fuerte, pero a verlas, haylas.
Miguel, vosotros también estáis desarrollando, ¿dónde hay oportunidades?
Bueno, vamos a ver, para mí oportunidad hoy en día en real estate español es todo. La demanda es tan grande que francamente yo creo que comprando ahora mismo casi cualquier tipo de producto nadie se equivoca. Pero a mí sí que me gustaría, bueno, pues aparte de lo que todos sabemos de la costa, de las grandes ciudades, a mí sí que me gustaría destacar el papel de las provincias y las, vamos a decir, las ciudades intermedias del país, ¿no? Yo creo que se ha producido una circunstancia bastante anómala, motivada por el incremento de los costes de construcción. Y es que ha habido ciertas ciudades en las que, digamos, la diferencia entre el precio real de coste de un promotor y al que tuviera que vender, obviamente, y el socialmente aceptado, no estaban alineados, de tal modo que uno iba a poner viviendas en el mercado en pues, cualquier ciudad, ahora citaré algunas, y se daba cuenta de que el precio de mercado, digamos socialmente aceptado, no tenía nada que ver con los costes que uno tenía. Entonces, eso está cambiando. Afortunadamente está cambiando, digo afortunadamente porque no es que esté contento con una subida fuerte de, digamos, de los precios de la vivienda, pero es que si eso no cambia no se puede producir vivienda y al final el efecto a, digamos, a un plazo un poquito más largo va a ser mucho más negativo, ¿no? Entonces, tú sabes, nosotros somos castellanos de nacimiento, desde luego hemos desarrollado muchísimo en Valladolid, en Burgos, en León, Salamanca. Yo creo que en los próximos 2-3 años los grandes protagonistas, digamos, van a ser estas ciudades secundarias y creo que pues desde un punto de vista de la oportunidad hay grandes oportunidades en ciudades medias en este país que vamos a ver en, pues eso, en los próximos 2-3-4 años máximo.
¿Estáis de acuerdo vosotros?
Sí, vale. Bueno, el tema de encontrar oportunidades es bastante complejo, ¿no? Siempre hay esa pregunta, ¿no? Oye, ¿y dónde puedo encontrar una oportunidad? Pues es que la oportunidad está en entender que no puedes dejar para un momento posterior comprar la vivienda, ¿no? Es el momento, siempre, cuando tú la necesitas. A mí cuando me dicen, oye, pues tú compraste, entonces tu casa vale X euros más. No, mi casa no vale X euros más. Mi casa vale lo mismo que valía cuando la compré, porque no la voy a vender. Tendría valor si yo la intentara utilizarla para venderla, ¿no? Pero cuando uno compra un hogar, lo que tiene que pensar es que lo tiene que comprar ya y que lo que viene alrededor, la situación del suelo es real, no es un cuento que viene el lobo que dicen los promotores o los constructores. No es así, es real que hay una dificultad importante y cuando uno necesita un hogar lo que tiene es que arremangarse los brazos y ponerse a trabajar la camisa y ponerse a trabajar para localizar dónde está su capacidad económica, porque lo que te va a pasar es que esto va a seguir creciendo, va a seguir llegando gente y vas a encontrarte
los precios van a seguir subiendo.
Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Hay poca materia prima, no hay apoyo financiero en los bancos para promover. Por tanto, pequeños promotores no tienen capacidad de promover y bueno, y hay mano de obra escasa, la industrialización tiene las limitaciones que tiene. Es que todo está en contra ahora mismo.
David, ¿van a seguir subiendo los precios?
Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, sí. A ver, esto es la económicamente hablando, es la ley de oferta-demanda. Si tenemos poca oferta, pues el precio lógicamente sube, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues hay oportunidades, entre comillas, ¿no?, de vivienda, por supuesto que la hay. Y un poco dando la razón tanto a Pablo como a Miguel, pues la gente puede comprar vivienda de obra nueva. Es cierto que es como todo, por barrios. Ahí la vivienda de obra nueva se está convirtiendo en un artículo de lujo, pero también hay zonas, oye, que segundas ciudades no del todo importantes, como pueden ser pues una Coruña, Vigo, el perímetro de lo que es son las ciudades de que rodean a Valencia, a Barcelona, donde todavía esa vivienda no adquiere esos precios tan elevados. Y que tienen un cierto atractivo, ¿no? La zona de la región de Alicante, también Orihuela, en Murcia, bueno, pues que hay zonas donde hay vivienda y existe, por lo tanto, bueno, pues un mercado, vamos a llamar, atractivo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el precio seguirá subiendo hasta que no se limite de alguna manera. Tampoco hay que obviar que gran parte del precio de la vivienda y de lo que todos los que hemos comprado una vivienda pagamos son impuestos. Y los impuestos incrementan de manera directa y proporcional al coste de la construcción, al coste de la venta de la vivienda, a lo que son los propios impuestos y las transmisiones. Bueno, pues y es un efecto importante en el precio de la vivienda. Eso tampoco hay que olvidarlo.
Y la tasa latente, ¿no? Que es el tiempo que se tarda en obtener una autorización municipal para el promotor, que eso sí que es directo, de aplicación directa al precio de la vivienda. Cuando un promotor tarda 2 años en conseguir una licencia, que es súper común en las ciudades de España, que es súper común, pues esos 2 años de gastos financieros, ¿quién los paga?
Uh-huh. Pues se repercute en el precio de la vivienda.
Se repercute directamente, correcto, en el precio de la vivienda.
Pero además de manera muy agresiva. O sea, los plazos afectan en el precio de la vivienda de obra nueva de una manera radical. Nosotros cuando realizamos valoraciones, hay a veces que nos dicen, oye, ¿cómo puede ser que el suelo tenga este precio? Digo, es que el desarrollo, si no se ha realizado en 10 años o en 15 años, afecta de una manera radical al valor total final de la vivienda. Si tú quieres obtener un beneficio acorde a tu ejercicio como industria, ¿no?
Claro. Pero ya se están poniendo soluciones, por lo menos en Madrid, ¿no? Con el tema de la declaración responsable, de poder agilizar todo esto. ¿Lo estáis notando vosotros, los promotores? ¿Las licencias tardan 2 años, como están diciendo, o se ha agilizado algo?
Vamos a ver, cada ayuntamiento es un mundo. Por ejemplo, yo creo que en concreto la ciudad de Madrid lo está haciendo muy, muy bien. Pero bueno, hay ayuntamientos que quizá no cuenten con los mismos recursos. O sea, ya no es que digamos, no, es que se tarda mucho, tal. Es la típica llorar en la llorería, ¿no?
No se moja. Él es implicado directo. Yo te digo, es horrible la situación de la tramitación de una licencia. Yo te lo digo porque no me dedico a tramitar licencias y lo puedo decir. Es horrible. Las licencias son actos reglados. Lo hemos hablado un montón de veces. Eso se puede digitalizar. Es bastante sencillo. Madrid sacó un proyecto, una compra pública innovadora, que parece que van a sacarla para automatizar la concesión de licencias. El 90% de las licencias se pueden conceder de manera automatizada. Yo no soy un cualquiera, yo llevo 25 años en esto, he sido director de urbanismo y he estado tramitando licencias durante 11 años. Sé un rato de esto, te digo que las licencias son actos reglados, si cumples, cumples, y si no cumples, no cumples. Y así de sencillo tiene que ser.
Bueno,
¿vale?
Me voy a mojar un poco, Pablo, sin decir, sin mencionar ayuntamientos. La realidad que tenemos nosotros hoy sobre la mesa, por ejemplo, tenemos 4 proyectos en los que estamos esperando la licencia desde hace más de un año. Esto es una situación, la verdad, que lamentable, un poco conforme a lo que hablábamos antes, qué repercusión genera eso en el precio final de la vivienda con los costes financieros que tenemos, teniendo en cuenta que nosotros, pues, nuestro coste de capital es alto por la dificultad que encontramos en la financiación bancaria, que directamente no se financia un suelo. Al final uno tiene que recurrir a sus recursos propios, que les tiene limitados, a capitales privados, a financiación alternativa, que obviamente, pues, son tipos de dos dígitos y que, como bien comentaba ahora mismo David, pues se van a repercutir directamente en el precio de la vivienda, porque no puede ser de otra manera.
Uh-huh. Pablo, y de cara al cliente, ¿también quiere que su casa se la entregue antes o prefiere que tarden más para ir pudiendo pagar sus plazos mes a mes?
Bueno, el comprador de primera residencia sí que necesita un tiempo para poder juntar ese 30% que necesita de fondos propios sobre el precio de la vivienda. Porque realmente, pues, los bancos están financiando un 80%, pero los impuestos que han salido en la mesa, pues, no se financian, con lo cual tienes un 10% más aproximadamente de la compra que tienes que poner de tu bolsillo. Por lo tanto, hay que juntar ese 30% y no siempre es sencillo. Es decir, el tiempo también es algo importante para el cliente que compra sobre plano. Está comprando una vivienda que es un desembolso importante y necesita también hacer sus economías. No es tan sencillo y no es tan evidente. Es cierto que en nuestro caso, lo comentaba antes, nosotros tenemos un tercio de los clientes que se financian en menos de un 25%. Es decir, tenemos un cliente muy solvente. No es que la totalidad sea así, pero es cierto que nosotros, AEDAS, con el posicionamiento de mercado que tiene y la tipología de vivienda que tiene, pues tenemos un cliente muy solvente que nos ayudaría si pudiéramos disponer de las unidades antes, porque ese cliente sí que es capaz de afrontar la compra. Uh-huh. Pero ese es nuestro caso concreto.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedan pocos minutos y sí que me gustaría hacer una ronda y ver un poco, bueno, pues el futuro, ¿no? Un poco, bueno, pues cómo vamos a acabar el año 2025 y de acá a un futuro, fíjate, me habéis dicho muchos titulares, ¿no? Porque, pues me decías, Pablo, en 10 años no va a haber suelo en la Comunidad de Madrid, por lo que me decías antes, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo veis vosotros al final el futuro de este mercado de la vivienda de obra nueva? Bueno, ya no solo en Madrid, sino en España en general. David, ¿cuál sería tu conclusión?
Mi conclusión, bueno, creo que este año va a ser un año a nivel promotor y de mercado, a nivel negocio, bastante bueno. Porque, como hemos hablado todos en la mesa, prácticamente casi todo lo que se pone en mercado se vende. No solamente en venta, en mercado de alquiler estamos viendo que también existe un estrés importante en el mercado. Con lo cual, a nivel negocio va a ser un año bueno. Va a haber mayores entregas de vivienda y también va a haber mayor volumen de visados, aunque al final son pocas unidades. Eso es así. Y bueno, yo creo que va existiendo concienciación en la sociedad y se van a ir tomando medidas. No todo lo rápido que quisiéramos, pero sí que creo que van a empezar a ponerse soluciones encima de la mesa. Desde luego Madrid es un ejemplo, pero que poco a poco se irá trasladando al resto del territorio.
Pablo, desde tu punto de vista como urbanista, ¿cómo ves la situación?
Bueno, yo veo que hay que modernizar claramente la gestión urbanística de España. Hay que modernizarla con tecnología, con datos, con conocimiento, para poder decir, ¿vamos a redensificar o vamos a mejorar infraestructuras para llegar a estas ciudades donde pueden convertirse en ciudades dormitorio y pueden ser el futuro del crecimiento de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra comunidad, ¿no? Yo creo que hace falta tecnología, hace falta, por supuesto, modernizar el urbanismo y eliminar el papel, sobre todo eliminar el papel. A mí me gustaría ir a los funcionarios a cualquier ayuntamiento y encontrarme dos pantallas de ordenador en cada mesa y menos papel.
Miguel.
Bueno, yo creo que tenemos por delante un mercado muy potente y muy sano. Sin lugar a dudas, la demanda existe, ha venido para quedarse, no somos capaces de generar oferta. La que debiéramos, a pesar de todos los esfuerzos que día a día se hace por todos los promotores privados de este país. Yo creo que bueno, debiéramos abordar temas para soluciones ya, ¿no? El promotor inmobiliario en este país, vamos a decir mediano, en el cual yo me incluyo, se enfrenta a muchísimos retos todos los días. Bueno, pues evidentemente aumento de materias primas, de costes laborales, de por los riesgos burocráticos que estamos hablando ahora, pero para mí el principal es el mercado financiero. O sea, es que es materialmente imposible o difícil financiar promociones hoy en día al ritmo que nos gustaría y al ritmo que somos capaces de producir. Entonces, eso es un freno, pues, la verdad que tenemos que, creo que, corregir, ¿no? Luego, desde el punto de vista de la parte tecnológica, coincido totalmente contigo porque, bueno, creo que estamos ya en el 2025 y no debiéramos actuar como en el 2000. Y también un poquito, pues, atender a la segmentación con respecto al envejecimiento de la población y la inmigración.
Muy bien. Pablo.
El mercado va a seguir estando tensionado. Va a haber una demanda fuerte y una oferta escasa. La principal respuesta va a ser que se va a incrementar la venta sobre plano en estadios previos. Es decir, el cliente no va a esperar tanto porque entiende que es una buena manera también de fijar el precio. Si yo compro sobre plano a 2 años vista, ese precio ya no se mueve. Por lo tanto, es una muy buena manera de fijar un precio, de ir ahorrando, de ir pagando poco a poco esa vivienda, esperar y en 2 años tienes una vivienda que, mientras que su entorno pueda haber subido, tu vivienda ya no sube. Has comprado sobre plano, sí, y has fijado el precio. Esto es una tendencia que no debemos perder de vista, sobre todo aquellos que hacemos obra nueva.
Bueno, pues la verdad es que habéis dicho un montón de cosas interesantes. Muchísimas gracias. El tiempo se nos acaba, pero podríamos estar aquí hablando o sacar nuevos debates, como el debate financiero que has dicho, Miguel, pero el tiempo se nos acaba. Así que muchísimas gracias a Pablo Rodríguez Losada. Gracias por estar aquí, de AEDAS. Gracias.
Muchas gracias, Meli.
A Miguel Riesgo, CEO del Grupo Nido Capital. Muchísimas gracias, Miguel.
Muchísimas gracias, Meli.
A Pablo Cereijo, consejero delegado de la Plataforma de Urbanismo de Visualur. Muchísimas gracias, Pablo.
A ti, Meli, como siempre.
Y a David Paramio, director de Consultoría y Sostenibilidad de Tinsa. Muchísimas gracias,
Muchas
David.
Muchas gracias.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Íñigo Jalón en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes en Inversión Inmobiliaria y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. El programa de referencia del sector sanitario cumple 10 años. Sigue en directo el especial 10º aniversario de Valor Salud el miércoles 9 de abril desde las 8 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Una década de compromiso con la sanidad, con las voces más influyentes y las figuras clave del sector, con la colaboración de ASPE. El 9 de abril, especial 10º aniversario de Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.